Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya vimos en Juan 15 Jesús dando una ilustración cuando él estaba caminando con sus discípulos a ese huerto de Getsemaní. Estaba caminando en ese arroyo de Cedrón y estaban viendo como vides ahí. Entonces él, viendo eso, decidió dar una ilustración de él siendo la vid verdadera y que debemos ser pámpanos conectados a él para que podamos llevar mucho fruto para el Señor. ¿Sí, ve? Pero toda esa ilustración fue dado de Jesucristo para que él podía apuntar a sus discípulos a la doctrina que él va a presentar a ellos en este estudio, en lo que vamos a ver en Juan 15. Entonces vamos a Juan 15. Juan 15. Y es así para todos que enseñan la Santa Biblia. Es bueno dar un ejemplo terrenal antes de dar la explicación espiritual o tener los dos juntos a lo menos para que personas puedan entender lo que estás diciendo, porque a veces las cosas espirituales no son tan claritas. Juan 15. Y estamos en versículo 12. Y aquí vamos a ver el mandamiento que Jesús va a dar a sus discípulos, que es basado en la ilustración de él siendo David y nosotros los pámpanos. Juan 15 y versículo 12. La Biblia dice: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho conocer. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Sí, verdad? Básicamente, como dice en Hebreos 13 y versículo 1, el amor de la hermandad permanezca entre vosotros. Esto fue el mandamiento que Jesús estaba dando a sus discípulos en ese momento. ¿Sí, verdad? Y es cuando obedeces eso y tratas de hacer eso en su vida que Dios puede llamarte su amigo, como él dijo ahí. ¿Sí, va? Y debes reconocer la diferencia entre teniendo comunión con su familia espiritual que conoce a Dios, que vive para Dios, que está ahí tratando de servir a Dios, y la comunión que tienes con sus primos, con su familia que no conoce a Dios, con sus amigos que están por ahí, ¿sí ve? Los conocidos por ahí, algunos en su trabajo con quienes estás trabajando que no conocen a Cristo. Hay una diferencia entre la comunión que tienes con ellos y la comunión que tienes con el Señor y sus hermanos en la fe, ¿sí ve? Y debes reconocer la importancia de esa diferencia, porque debes separar a Dios y por eso separas a esos hermanos con quienes tienes comunión para mostrar Cristo a los que no conocen a Él. ¿Sí, verdad? Y Jesús está aquí tratando de explicar a los discípulos la importancia del apoyo que deben dar a sus otros hermanos, que deben ser más listos de vivir para los hermanos en la fe que otros. Manuel, eso es respeto a personas. ¿Sabes qué? Dios tenía respeto a una nación específica. Él no tiene respeto a los individuos cuando tiene que ver con la salvación, pero después de conociendo a Él, eres su hijo. Claro que tiene más respeto a ti que a otro. ¿No sientes lo mismo para sus hijos, hermanos? Que hay un amor más grande, eres más listo de dar su vida a ellos, ¿sí ve? Jesús quiere extender esa idea a su redención para los otros hermanos en la fe, porque es por eso que ellos pueden juntar y trabajar juntos como un cuerpo conjunto que trabaja bien, conjunto, que hace todo lo que debe ser, para que toda la iglesia puede dar gloria a Dios, ¿sí va? Entonces hay una diferencia. Okay. Entonces vamos a mirar los versículos un poco, como magnificarlos un poco para que podamos exponer exactamente lo que Jesús quiere decir a nosotros en estos días también. Versículo 2. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Sí? Y eso refleja la segunda parte de ese mandamiento nuevo que vimos en Juan 13. Como dice en primera de Juan 13 y versículo 23. Dice que Dios nos dio su mandamiento, hablando del Padre, ¿sí ve? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que amamos los unos a los otros, hablando de los hermanos, como nos ha dado. Es decir, como Jesús dijo que debemos hacerlo, ¿sí ve? Y sabes que los discípulos ahí ya están ahí, reconocen que Jesús es su Mesías, ya creyeron en el nombre de Jesucristo y ahora Jesús quiere mostrarle la segunda parte de ese mandamiento nuevo. Y vea que tiene que ver con amando a los hermanos específicamente, en la manera en que Jesús lo hizo en su vida y ministerio. Y sigue haciendo en estos días, si no sabía. Okay. ¿Y qué piensa Pablo? Puede ser que estás pensando eso. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Como siempre, Pablo está en acuerdo con Jesucristo. Gálatas 6 y versículo 10, la Biblia dice. Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. Debes hacer lo bueno para otros. Debes mostrar amor a los que no conocen a Cristo, a los conocidos por ahí. Pero, versículo 10, mayormente a los que son de la familia de la fe. ¿Sí ve la diferencia? Debes ser más dispuesto y disponible para ayudar a un hermano en la fe que alguien que no conoce a Dios. Pero Manuel, si mi hermano o hermana en la carne necesita algo pero no conoce a Dios, debe ser lo mismo, sí. Debes amar a sus hermanos en la fe más que esa persona, que su hermano o hermana en la carne. No, yo no estoy diciendo que no debes ayudarles a veces, pero debes reconocer, cuando estás viendo la vida, que puede ser que alguien que no conoce a Dios es más listo de utilizarte que otros. ¿Sí, va? Que no tienen a Cristo para mostrar en su conciencia que es malo robar a su hermano o hermana o siempre estaré pidiendo plata en lugar de trabajar y cosas así. ¿Sí, va? Y eso es un ejemplo de esto, pero básicamente debe ser más dispuesto a ayudar a sus hermanos que a los que son parte del mundo. Y para los que tienen iglesias locales, ustedes entienden, especialmente si son parte de los ancianos de la iglesia, que muchas veces pobres quieren llamar a la iglesia y piensan que tienen derecho a sacar plata de la iglesia y todo eso. No. Puede ser que le ayudas una vez tratando de decirles, bueno, venga para la iglesia para que puedo darte una comida, mostrarte el Evangelio de Cristo, ver si tienes interés, todo eso. Eso está bien. Pero ellos pensando que tú tienes que darles plata porque eres un cristiano. No, Jesús dijo que siempre vas a tener a los pobres, pero a Él no. Ellos tienen que reconocer que necesitan a Cristo tanto que usted, más que todos, ¿sí ven? Y los hermanos en la fe ya reconocieron eso, ¿sí ves? Por eso que debes darle más. Y como siguiendo en ese versículo, Juan 15 y versículo 12. Juan 15 y versículo 12. El versículo termina con, como yo os amé. Y eso es la cosa nueva aquí. Porque sí, Dios dijo a Israel que de ellos deben amar a sus hermanos un poco más que otros y todo eso. Pero ya Dios manifestado en la carne, manifestó completamente su manera de amar a sus hermanos. ¿Sí, va? Con todo lo que Él había hecho ahí en su ministerio. Y los discípulos que estaban ahí históricamente, ellos vieron y vivieron y aprendieron de Cristo directamente. Tanto como lo que está pasando contigo, cristiano, en estos días, por medio del Espíritu de Cristo que mora en su corazón. ¿Sí, va? Y la meta es amar a otros tanto como Jesús. Y Jesús, Él amó a los que no conocieron a su Padre. Pero Él tenía más amor para sus discípulos. Eso es claro, eso es normal. Son las personas cerca de Él. ¿Sí ve? ¿Eres cerca a Dios? ¿Estás allegando a Dios? Entonces llegamos al versículo 13. Que dice, ponga alguno su vida por sus discípulos. ¿Sí? Y este ejemplo que Jesús dio es la manera en que debemos amar a los hermanos. ¿Sí? Porque Jesús dio su vida para salvar a ellos, para salvar a ti. Y eso es como a la doctrina principal que está aquí en ese versículo 13. Jesús dio su vida para salvarte, cristiano. Entonces, sabiendo y reconociendo eso y poniendo su fe en el sacrificio que Él había hecho para usted en Calvario, para sus pecados, debe ser listo para dar su vida como un sacrificio vivo a Él. ¿Sí ve? Porque es cierto, no puedes morir para salvar a otro. Eso es imposible. Solamente Jesús podía hacerlo. Pero después de conociendo a Cristo, Jesús quiere darte el poder para vivir para Él. Y dar su vida a Él. Para que Él pueda mostrarse por medio de ti a otros que no conocen a Él. Y ellos también pueden llegar a Calvario y mirar y vivir. ¿Sí ve? Mira. Y vive. ¿Sí ve? Eso es la meta. Eso es porque el mandamiento nuevo es nuevo. Porque ya Jesucristo quiere vivir por medio de usted, como ya vimos en el último estudio, en Juan 15. ¿Okay? Y es por eso que no solamente tiene que ver con muriendo, dando su vida física para otro. Y puede ser que tienes que hacer eso para ayudar a un hermano o alguien en su familia, si eso pasa. Bueno, gloria a Dios, Él va a darte la gracia en ese momento para tomar la decisión correcta sobre eso. Pero Dios quiere que estás listo para dar su vida temporal a Él y a los otros hermanos, tanto como Jesús estaba haciendo ahí en Juan 15 con sus discípulos y durante todo su ministerio. ¿Sí ve? Porque dando su vida, ¿sí ve? Ponga alguno su vida por sus amigos. Eso puede pasar durante esa misma vida también. Bueno, eso suena muy bonito, Manuel, pero quiero versículos, ¿ok? Vamos a Marcos 8 y Romanos 12. Marcos 8 y Romanos 12. Marcos 8 para ver a Jesucristo enseñando esto primero. Y Romanos 12 para ver a Pablo diciendo lo mismo. Marcos 8 y versículo 34 dice. Y llamando a la multitud con sus discípulos les dijo. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí ves? Acuerda que estábamos hablando de eso, tomando su cruz, dando su vida a Jesús. Pero mira versículo 35. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá. Es decir, alguien que no da su vida, no toma su cruz, ellos van a perder su vida. 35. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, este la salvará. ¿Sí, verdad? Entonces, siendo como Cristo, dando su vida para sus amigos, tiene que ver con tomando su cruz y siguiendo a Él para ayudar a otros. Y es en ese acto, esa acción de tomando la decisión de vivir la vida cristiana, que Dios puede salvar su vida después, porque va a tener valor en eternidad. Vas a recibir reinos, vas a recibir galardones del Señor. Dios puede decirte, qué bueno, siervo fiel y todo eso, eres mi amigo. Oh, ya estoy adelantando el mensaje. ¿Sí ven? Pero es por usted tomando esa decisión de tomar esa cruz y seguir a Cristo. Dejar que Él vive por medio de ti. ¿Sí ven? Como dice Pablo, Romanos 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios no quiere que matas a sí mismo como sacrificio. Él quiere que tomes la decisión de dar su vida a Él. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque sí, es algo razonable y tiene sentido común. Si Dios salvó su alma, debe darse su vida temporal. No pide mucho. ¿Sí, verdad? Su yugo es suave y ligera es su carga, dijo Jesús. Esto no es algo difícil, dar su vida a Cristo. Tomar la decisión de ser conectado a esa vida verdadera, ¿sí, verdad? Pero eso es lo que estás haciendo, porque Jesús, Él dio su vida temporal a Dios el Padre. Y obedeció completamente, mostrando que Él cumplió este mandamiento nuevo. ¿Sí ve? Él es el ejemplo para nosotros. Y Juan, tratando de extender un poco y exponer un poco sobre la doctrina que Jesús enseñó a él en Juan 15, él dijo en Primera de Juan 3, vamos ahí, Primera de Juan 3 y versículo 16, Primera de Juan 3 y versículo 16, la Biblia dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿sí ven? Entonces Jesús, siendo de ejemplo, Él ponía su vida para nosotros, ¿cierto? Para obedecerle debemos tomar la decisión de dar nuestras vidas para los hermanos. ¿Sí ve la conexión? 17. Si no entendiste exactamente lo que era, si estás pensando que tienes que morir para otro físicamente, 17. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? ¿Sí ve? Durante su vida, no siendo listo para apoyar a un hermano que no tiene. ¿Sí ve la conexión entre esto y sus diezmos o sus ofrendas a Dios? La mayoría de que no quieren dar sus ofrendas a Dios, la razón por eso es que no quieren cumplir este versículo. Es algo básico y parte en la manera en que puedes mostrar el amor que tienes para los hermanos en la fe cuando estás listo para dar su plata también. Y estamos hablando de no solamente eso, dando un lugar para que duermen, ¿sí ve? Comida, todo eso también. Son muchos ejemplos, como dice Juan aquí. Pero si no eres dispuesto para dar a ti, a otros, ¿Cómo es que puedes cumplir ese versículo? Es imposible ser un amigo del Señor si no tomas la decisión de tomar su cruz y seguirle. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Porque hay muchos que dicen, ah, sí, yo tengo amor para dos hermanos. Sí, ve, bla, 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 lo habla muy rápido, sí, ve. Pero cuando llega el momento para hacer algo, no lo hace. 18. Sino con obra y de verdad. Eso es lo que dice Juan. Pone sus palabras en acción. ¿Sí ve? Para que no son solamente dichos. Eres alguien que estás haciendo lo que dice. Eres un hombre o mujer de su palabra. ¿Sí ve? Eso es la diferencia. Juan 15 y versículo 14. Juan 15 y versículo 14. La Biblia dice: Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. No enfoco en eso porque básicamente Jesús quiere levantarnos para ser sus amigos. ¿Sí ve? Si tomamos la decisión de hacer y vivir sus mandamientos. Entonces hay una condición para ser un amigo del Señor. No es algo automático. Esto no es Juan 14, donde vimos todos los derechos que tenemos siendo personas que ponemos nuestra fe en Cristo. Ya en Juan 15 quiere levantar a sus discípulos, a sus apóstoles y decirles y mostrarles la responsabilidad que tienen. Y el resultado de tomar la decisión de hacer esa cosa, de vivir y hacer sus mandamientos, que es que Él te llama su amigo. ¿Sí ve la diferencia? Conectando a la ilustración sobre la vid verdadera, es tomando la decisión de ser ese pámpano que quiere ser conectado con esa vid para recibir tanta agua, ¿sí ve? Y energías para que pueda llevar fruto a su Padre Celestial. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Dios es un caballero. Él no esfuerza a nadie a ser salvo y Él no esfuerza a nadie a vivir para Él. Porque ¿sabes qué? Es lo mejor para ti si hace los dos. Porque Él tiene que enforzarte a hacer lo que es el mejor. ¿Sí ve? Es usted que está perdiendo por no tomar la decisión para vivir para Él. Usted. No Dios. Y nota que Jesús está diciendo que ellos van a ser sus amigos si hacen lo que Él manda. ¿Sí ve? Jesús quiere levantar a ellos. Jesús quiere levantar a nosotros para hacer eso. Pero es importante de reconocer que Él está haciendo el levanto, no nosotros. Es decir, el versículo dice que puedes ser un amigo de Dios. El versículo no dice que tú puedes decidir que Jesús es su amigo. El versículo no dice eso. ¿Sí va? Hay muchos en la Odisea que dicen que Dios es mi amigo. Y Él viene conmigo por ahí en el bar, y en el club, y a donde sea. ¿Sí va? Él haga lo que yo quiero. Él es mi amigo. Él está a mi lado. No, todo eso es incorrecto. ¿Sí ve? Es al revés. Debe ser que Jesús levanta a ti porque Él está a la diestra de la majestad. Él tiene que levantarte. Si tú estás diciendo que Él es su amigo, estás reduciendo a Dios. Vamos a Salmo 75. Salmo 75. Vamos a ver primero que la Santa Biblia enseña que hay solamente una persona que puede ensalzar a otro. Salmo 75. Salmo 75 y versículo 6 dice: Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Y estamos viviendo en las Américas, el occidente. ¿Sabes qué? El ensalzamiento no viene de nosotros, parece. Versículo 7. Porque Dios, que es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Dios toma esas decisiones, no nosotros. ¿Sí, ve? La pregunta es, ¿estás anhelado de Jehová? ¿Estás con Él? No si Él está contigo. Él no tiene que estar contigo. Tú necesitas a Él, no Él a ti. ¿Sí ve? Entonces, Él toma la decisión de llamarte su amigo o no, dependiendo de lo que usted decide de hacer en su vida. ¿Vas a vivir para Cristo o no? ¿Vas a ser su discípulo o no? ¿Reconoce? En Éxodo 32 y versículo 36, no vamos a ir ahí. Moisés dijo a los levitas, ¿quién es de Jehová? Y ellos tenían que tomar la decisión de caminar al lado donde estaba Jehová o quedar ahí con su ídolo. Y los que quedaron con ese ídolo, ellos murieron. ¿Sí va? ¿Quieres morir espiritualmente cristiano? Quédate con el mundo. Quédate con el Dios de este siglo. ¿Sí va? Pero siempre es correcto y mejor tomar la decisión de ser con Dios, de ser conectado a esa vida verdadera que es Jesucristo, para que Él pueda ensalzarte y decir que eres su amigo. No, hablando espiritualmente, hablando del mundo, ¿no diste cuenta que el mundo ya en estos días están enseñando, por ejemplo, que los niños tienen derechos y pueden decir a los adultos qué deben hacer y todo eso? Eso muestra el diablo cambiando todo, haciendo todo al revés. Debe ser entendido que los adultos tienen más autoridad que los niños. Pero con todo lo que pasa con el gobierno dando derechos a los niños para hacer llamadas y el gobierno llega para sacar a sus familias de cosas que ni siquiera tienen que ver con sacando a un hijo de su padre. Todo eso que pasa en estos días son manifestaciones del diablo cambiando y no siguiendo lo que dice Jesús aquí. Porque el Altísimo es el Altísimo, claro que Él ensalza a otro. Pero el diablo quiere que tú tomes la decisión de ensalzar a sí mismo, que tú eres más grande que Dios, que no piensas ni buscas a Él. Y ese pensamiento, ese precepto malvado llega y entra hasta la sociedad, afectando nuestras comunidades, ¿sí ve? Pero para que sepas, hermanos, si eres un amigo de Dios, si tomas la decisión de vivir para Él, para hacer sus mandamientos, para seguirle, para tomar su cruz y seguir a Cristo como debe ser, ¿sí, va? Vas a pensar tanto como Pablo sobre Jesús. Y vea la diferencia en cómo Pablo piensa de los cristianos en estos días de esta época de la Odisea. Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. ¿Tú crees que Pablo estaba diciendo que Dios es mi amigo y Él está ahí? Somos muy como chavales, estamos bien y todo eso. Primera de Timoteo 1 y versículo 17 dice: Al Rey de siglos, inmortal, invisible al solo sabio Dios, sea honor y gloria por siglos de los siglos. Amén. No, si eres un amigo de Dios, vas a pensar en Cristo y en el Señor como si fueran que ellos son su rey, porque son. Vas a dejar de solamente tener eso como un facto en su mente y ya lo poniste en su corazón y quieres darle honor en su vida, ¿sí ve? Quieres vivir y seguirle porque reconoces que Él es el solo sabio que hay. Él es el único inmortal. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y eso incluye el señor de su vida. Y es por eso que tomas la decisión de seguir sus mandamientos, tanto como los apóstoles ahí en Juan 15, cuando están escuchando a Jesús. ¿Sí ve? Porque Él es el buen pastor. Y no vas a faltar si sigues a Él. Él lo garantizo. Y es por eso que Pablo, siguiendo a su rey y a su señor, él enseñó y dio todo que él aprendió a sus hermanos, a sus hijos en la fe, a Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6 y versículo 13. Y aquí Pablo está hablando a Timoteo, mostrando que cree lo que Jesús dijo a sus discípulos ahí en Juan 15. Y Pablo está hablando a nosotros también. Y Pablo dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó una buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta que aparezca el Señor nuestro Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sí ve? ¿Vas a guardar este mandamiento? ¿Sí ve? ¿Vas a amar los unos a los otros como Jesús amó a los discípulos? ¿Como Jesús ya ama a ti, cristiano? Él no va a dejarte porque estás dejando a los hermanos. ¿Sí ve? Y Pablo quería que Timoteo tiene y muestra ese mismo amor a sus hermanos, a sus ovejas, porque él era un pastor, un obispo. Y Pablo quiere lo mismo para nosotros. No hay diferencia. Pablo quiere que tomas su responsabilidad de ser un cristiano encima de ti. Que tomas esa cruz. ¿Cómo es que Dios puede cambiar su vida? Muchos preguntan. Bueno, tienes que renacer primero. Él va a cambiar su alma y espíritu y darte la capacidad de seguirle, ¿sí ve? Para que puedas apartarse de la iniquidad, de la maldad. Ya tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a andar con Cristo o no? ¿Sí ve? Y si andas con Él y eres un amigo de Dios, vas a pensar exactamente como Pablo pensó aquí. Que Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Pastor. Yo busco a Él. ¿Qué quiere Él? ¿Sí ve? Y Jesús quiere que sus discípulos piensan y hacen eso para que puedan ser sus amigos también. ¿Vas a dejar que Dios te ensalza, cristiano? Juan 15. Juan 15 y versículo 15. La Biblia dice: Ya os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho conocer. Dejando su dedo aquí, vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. Proverbios 22 y versículo 11 dice que ya vimos que si eres un amigo del Señor, el Señor va a ser su rey, no su amiguito. ¿Sí ve? Él es su Señor. Entonces, ¿cómo puedo llegar a Él? ¿Cómo puedo cumplir sus mandamientos? Proverbios 22 y versículo 11 dice: El que ama la limpieza de corazón y la gracia de sus labios, su compañero será el rey. ¿Viste eso? Vea que Jesús está diciendo históricamente a los discípulos que ellos conocen todo. Que Él estaba oyendo de su Padre. Él dio toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la gracia, toda la verdad a sus discípulos. ¿Sí ve? Entonces no son solamente siervos en esa manera. Porque saben. ¿Sí ve la diferencia? Y cuando tomas la decisión de vivir para Dios y hacerle su rey, Él va a seguir enseñándote para que no estás en oscuridad, para que puedas reconocer lo que realmente está pasando en este mundo impío por medio de Dios de este siglo. que vas a reconocer todo, que vas a saber el futuro, porque todo eso está aquí y el Espíritu Santo quiere mostrar todo a usted, si le deja. Él no puede mostrarte la Santa Biblia si no tomas la decisión de obedecer el mandamiento de Dios, que es leerlo y aprenderlo, ¿sí ve? Tomando la decisión de vivir para Cristo. Y me gusta ese versículo en Proverbios 22, hermanos, porque dice la gracia de sus labios. Porque hay muchos creyentes en la Biblia que sí aprendieron mucho del Señor. Mucho. Pero eso llega aquí a su mente. Y toda esa esencia llega a ellos ensalzando a sí mismos. ¿Sí ve? En lugar de utilizando esa ciencia para dar caridad, que es amor en acción, que es amando a sus hermanos como debe, ¿sí ve? Dando caridad a ellos para edificarles. Es por eso que el versículo dice, y doctrina, disculpa, y doctrina de sus labios, ¿sí ve? La doctrina es importante, pero si no tienes la gracia de presentar esa verdad de manera correcta, no vale para nada. ¿Sí ve? Dios quiere que estamos ahí administrando gracia a los que oyen, perdido o salvo. Y es cuando haces eso que ya eres un compañero del rey, porque nuestro rey Jesús era lleno de gracia primero y verdad. ¿Sí ve? Él sabía cómo dar esa gracia en la manera correcta para que otros pudieran recibir la verdad. Estás tratando de mostrar a Cristo a otros, mostrar la gracia a otros, porque son la misma cosa. Es por Jesús que tenemos gracia. Él es gracia encarnada. Okay. Entonces, para hablar un poco sobre este versículo, vea que Jesús hace un contraste entre siervos y sus amigos. Los siervos no saben lo que hacen su Señor. Pero los amigos sí saben, porque escuchan y reciben todo de ese Señor. ¿Sí, ve? Y hay mucho en ese versículo, pero quiero mostrarte tres niveles de ese versículo. Para que veas entre la historia que esto estaba pasando con Israel y también aplica a nosotros en estos días. Comenzando primero con Abraham e Israel. Y si fuiste a Isaías 41 y versículo 8, vas a ver que Dios dice que Israel es su siervo, que Jacob es su escogido, por medio de Abraham, su amigo, mostrando una diferencia entre ellos. ¿Sí ve? Y la razón por eso es que siervos, ellos necesitan una ley, necesitan reglas, algo de letrado ahí para seguir a Dios. Pero Abraham no tenía eso. Él tomó la decisión de seguir y andar con Cristo ahí, aquí en la tierra. Tanto que fue llamado el amigo de Dios por lo que él decidió hacer siguiendo esos mandamientos de Cristo. ¿Se ve la diferencia? Vamos a Santiago 2. Santiago 2. A donde dice lo que Abraham había hecho. Santiago 2. Y versículo 21 dice, Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y eso pasó en Génesis 22. Eso fue según el mandamiento de Jehová. ¿Sí, ve? Y él decidió obedecer a Dios, porque Dios lo dijo. Eso es porque él es un amigo. A veces Dios tiene cosas duras para decirte, cristiano. Pero ¿vas a confiar en Él y hacerlo? ¿Confiar en sus otras promesas, viendo cómo todo eso conecta para que entiendes y confías en Él para hacer esa obra, ese mandamiento y cumplirlo? 23 o 22. ¿No ves que la fe obró con sus obras, que por las obras la fe fue perfecta? Y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Y fue llamado el amigo de Dios. Él fue llamado amigo cuando decidió seguir a Cristo, seguir a Dios y cumplir mandamientos que dio. En este caso era sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, siendo tipología de lo que Dios ya había hecho por medio del Señor Jesucristo. Y si lees Génesis 22, vas a ver que no, él no, Dios paró a él y dio un cordero. ¿Sí, va? Él dio otra oveja, otro sacrificio en lugar de Isaac. Pero Dios sabía que él quería obedecer a Dios. Tanto que Abraham, en ese momento, cuando estaba cumpliendo ese mandamiento para Dios, él en su corazón estaba diciendo, Dios dijo que este es el prometido, este es mi simiente. Y la única manera en que Dios puede cumplir su promesa a mí de seguir mi simiente por este Isaac, es que si yo sacrifico a él, Isaac, él va a resucitar a Isaac. Hebreos 11. ¿Sí ve? Eso era la fe que tenía Abraham. Tú tienes esa fe. ¿Sabes qué? Si arrepentirse de lo que eres y ponerse su fe en Cristo, tienes la fe de Cristo, y Cristo tenía fe que el Padre va a levantarle del infierno. Eso está en los Salmos. Tú, cristiano, debes tener fe. Es por eso que confiaste en Cristo, para pagar y redimirte de sus pecados, y porque sabes que Dios va a levantarte en el futuro, tanto como Él levantó a Jesús. ¿Sí ve? Mucho ahí, pero con Israel eran sus siervos. Ellos estaban debajo de la ley, tenían cosas para hacer. ¿Sí ve? Abraham solamente andó con Cristo en el Espíritu, siguiendo de donde sea. ¿Se ve la diferencia? ¿Okay? También tiene la comparación entre los discípulos y los otros judíos durante el ministerio de Jesucristo. Vamos a Lucas 8. Estamos viendo el siervo comparado a un amigo. Lucas 8 y versículo 9 para contexto, la Biblia dice. Y sus discípulos le preguntaron qué era esta parábola. Y él, esto es Jesús, dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y él comienza explicando la parábola a sus discípulos, ¿sí ve? Si estás cerca y estás llegando a Dios, Él va a explicar cosas que otros no van a recibir. Los amigos de Dios saben lo que está haciendo. Los amigos de Dios reconocen los días de Dios. ¿Sí? Eso estaba pasando en el ministerio de Jesús. Esos mismos discípulos en Juan 15 recibiendo doctrina de Cristo y explicaciones, porque ellos siguieron a Él para escucharlos y recibirlos. Otros no. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Este concepto de siervos comparado a amigos también extiende a la historia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, para ver la diferencia entre los profetas y los apóstoles. Primera de Pedro 1 y versículo 10. De la cual saludo los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros. Esos profetas son llamados siervos muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significado del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviando del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Pedro diciendo aquí que básicamente los profetas recibieron cosas de Dios sobre Cristo, sobre la primera y segunda venida, ¿sí, va? Y no entendieron porque eran siervos. Pero Jesús en Juan 15 está diciendo a sus apóstoles que son sus amigos que van a recibir todo que él enseñó. ¿Y sabes qué? Después de la resurrección, Jesús enseñó a ellos el Antiguo Testamento para que podían ver y reconocer todo sobre él ahí. Y ellos sabían que la profecía representaron y estaban apuntando a Jesucristo para que podían predicarle a otros. Recibe, ese versículo extiende en múltiples maneras históricamente, pero también aplica espiritualmente a nosotros. Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Porque sí, el Evangelio de Cristo está ahí. Si recibes a ese Evangelio, eres salvo, gloria a Dios. Pero no vas a saber el resto de la Biblia si no tomas la decisión de seguir a Cristo. ¿Sí, ve? Si no te tomas la decisión de amar a los hermanos tanto como Él amó a nosotros. Si no tratas de vivir para Dios. 1 Corintios 4 y versículo 1. Así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Empero se requiere en los dispensadores que el hombre sea hallado fiel. ¿Eres fiel, cristiano? Pues mi pregunta para ti. ¿Eres? ¿Sabes qué? Yo puedo reconocer la situación espiritual de un cristiano según su conversación, según cómo actúan, según cómo viven, según cómo hablan, según lo que saben en la Biblia. Porque si no son dispensadores de los misterios de Dios, si no reconocen esos misterios, pues porque no son fieles, no son amigos de Dios. Hay un problema ahí. Siguen siendo siervos y ya. Y siempre estoy diciendo a los hermanos, vea, ¿a dónde estás? Examina a sí mismo, trata de reconocer si eres fiel. ¿Por qué no sabes de estas cosas que están escritas en la palabra de Dios? Puede ser porque no estás leyéndolo. Y si no lees, no estás ahí leyendo la Biblia, ¿cómo vas a saber cómo debes vivir para Cristo? Es imposible. ¿Cómo vas a recibir este mandamiento si nunca leíste Juan 15? ¿Sí, va? Y los que son fieles a Dios son fieles en todo. En sus cosas a Dios. ¿Sí, va? Las cosas básicas del cristianismo. Estás orando a Dios, hablando con Él. Estás leyendo su vida para que Él te habla. Estás tratando de servir, ir a la iglesia cuando debes, cada vez que está abierto, tratando de hacer cosas, buscando de cada día. Y más en ese servicio, incluye amando a sus hermanos en la fe y a otros. ¿Sí, eh? Si eres fiel en todo eso y quieres buscar a Jesucristo, Él va a mostrarte los misterios. Vas a ser alguien que cree en dispensacionalismo porque eres un dispensador de misterios. ¿Sí ve la conexión? Es muy triste que que en estos días no hay muchos amigos del Señor. Es triste que hay tantos que no quieren buscar a Cristo porque la mayoría de cristianos no quieren hacerlo. ¿Quién importa eso? Y a ellos. ¿Sí, ve? Debes hacer lo que Jesús dice para que Él puede crecerte y levantarte y alimentarte para que puedas llegar y dar una mano de ayuda a esos hermanos que no quieren a Él para que ellos puedan cambiar también. El cristianismo en estos días es muy triste. La Odisea es una cosa grandota. Es un milagro. Es una bendición para ti si tomas la decisión de ser un creyente de la Biblia. Eso es cierto. Pero es duro porque la mayoría del mundo no, y la mayoría de cristianos no quieren ser creyentes de Dios y creyentes de la Biblia. Juan 15. Juan 15 y versículo 16. Estoy predicando demasiado. Juan 15 y versículo 16 habla de ese concepto de Dios haciendo elección, eligiendo a los discípulos. Y dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Okay. Y os he puesto para que vayáis. Entonces, ese versículo ahí. Imagino que ya sabes, hermanos, que hay muchos calvinistas que saltan encima de eso, dicen, ay, sí ve, Dios eligió a ellos para la salvación, sí ve. No tienes voluntad libre de creer en Cristo. Y están ignorando el contexto, ¿no? Ya vimos en Juan 13 que los 11 que están ahí son de Jesús. Y vas a ver eso en Juan 17 también. Ya son de Él. Entonces, esta elección no tiene que ver con la salud, tiene que ver con otra cosa. Un oficio en que eran puestos por medio de Jesucristo históricamente. Vamos a Lucas 6. Lucas 6. ¿Cuál puesto era? Lucas 6 y versículo 12 dice. Y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte, hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Entonces, Jesús oró toda la noche a Dios sobre algo. Tiene que ser que esto es importante, ¿no? 13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí ve? Jesús, después de orando para una noche con su Padre, escogió 10, o perdón, 12 personas, 12 hombres para ser sus apóstoles. Habían puestos a ese oficio. Tiene que ver con eso, no con la salud, no con la salvación, ¿sí ve? Los calvinistas, ellos no piensan ni leen ni entienden nada. ¿Okay? Entonces vamos a poner ellos por ahí. Hablando de hoy en día, ¿cómo esto se aplica en estos días espiritualmente? Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y versículo 13 dice: Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo hablando con los cristianos en Tesalónica. Okay. Por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido. ¡Ah! La palabra escogido, si ve, fueron elegidos a la salvación, dice el calvinista. Tranquilízate. Vamos a leer todo el versículo para recibir todo lo que está ahí. ¿Sí ve? La oración no había terminado ahí. 13. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud. ¡Ah! Sí ve, para salud. El versículo no había terminado. 13. Por medio de. Ah, vamos a explicar. Por medio de la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, bueno? Nosotros somos llamados por medio del Evangelio para que podamos alcanzar esa gloria del Señor Jesucristo. Podemos ser salvos. Pero la salud es más que eso. Salud es conectado no solamente a la justificación, sino también a su santificación y glorificación en el futuro con el nuevo cuerpo. Entonces, por eso que 13 dice que eres escogido para salud por medio de la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Esto es la verdad, la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para alimentarte y ayudarte a crecer en la fe. ¿Sí ve? Para que usted también pueda tomar la decisión de vivir para Cristo, de amar a sus hermanos y a otros como debes, como Jesús hizo, y por eso puede ser un amigo del Señor también. ¿Sí ve? Y sí, a veces Dios escoge a algunos de sus hijos para ser oficios como obispo, diácono, lo que eso pasa a veces. Pero no vas a reconocer que Dios quiere darte ese puesto si no estás viviendo para Él y haciendo las cosas básicas de la fe. Entonces, calvinismo es, el problema es que ellos piensan y tienen orgullo sobre esta idea que Dios escogió a ellos. No, Dios escogió a Cristo. Y si crees en Cristo y pones su fe en Él, ya eres uno de los elegidos porque estás en Cristo. ¿Sí ve? El enfoque de ellos es incorrecto. Juan 15 y versículo 17 para terminar. Dice: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y Jesús termina su explicación repitiendo su mandamiento. Porque Él quiere que eres uno de sus amigos. Él quiere decirte amigo fiel. ¿Sí ve? Dios quiere hacer eso. Pero tú tienes que tomar la decisión de ser uno de sus discípulos. Porque discípulos tienen disciplina. ¿Sí ve? Tú tienes que tomar esa cruz. Tú tienes que tomar la decisión, la responsabilidad de amar a sus hermanos en la fe como debes. Tanto como Jesús hizo. ¿Sí? Entonces, para concluir, quiero ir a Colosenses 3. Colosenses 3, para ver a Pablo exponiendo un poco sobre versículo 17. Colosenses 3 y versículo 12 dice: vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados. ¿Se ve? Eres un hijo de Dios que ya está viviendo para Él. Eres santo. Eso muestra en su vida. Vestíos pues de entrañas de misericordia. ¿Misericordia para quién? Sus hermanos. Para otros, de benignidad, porque eres listo para ayudar y hacer bienes para ellos. De humildad de espíritu, para que puedas apoyarles si están en una falta y necesitan ayuda. Sabes que ese hermano no va a ser tan bueno como Adam. Su conversación no va a ser lo mejor que debe ser. Por eso estás ahí, con humildad de espíritu, para apoyarles y tratar de ser útil a Dios, para levantarles, para que ellos puedan sobrepasar esa falta. Eso requiere que eres humilde y manso. ¿Okay? Por eso dice de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Dejando que Dios obtenga venganza. Cuando alguien te habla y dice algo mal a ti, no dices nada en contra. ¿Sí ve? Eres humilde porque dejas que eso pasa, y eres manso porque no hablas en contra. De longanimidad. Porque puede ser que tienes que ser humilde y manso más que una vez para ayudar a un hermano que está cautivo en una falta o un problema. 3. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó. ¿Se ve? Como Él amó a ellos, como Él amó a ti. así también perdonad vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y Jesús dijo todo eso porque quiere que sus apóstoles son perfectos en su camino con Él, que son maduros en la fe, que son ejemplos que muestran Cristo en su vida para que otros podían seguir y creer en Cristo también. ¿Sí ve? ¿Eres perfecto? Eso es el propósito de las Escrituras. ¿Sí ve? Para que el hombre de Dios sea perfecto, instituido en cada buena obra. Entonces mi pregunta es, ¿estás conectado a esa vida verdadera? ¿Sí, va? Porque si estás buscando a Cristo, si quieres vivir para Cristo, si estás allegando a Cristo, Él te llena y Él vive por medio de usted. ¿Sí, va? ¿Quieres ser su amigo? Yo sí. Y espero que usted quiera ser también un amigo del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que debemos ser su amigo. Ayuda a nosotros a obedecer sus mandamientos y seguirte, sabiendo que sí, el mundo puede ser que el mundo no quiere eso. Puede ser que nuestra familia no quiere eso. Puede ser que el diablo no quiere eso. Bueno, sabemos que él no lo quiere. Pero con todo eso, Señor, tomamos la decisión de seguirte porque es correcto, porque tú eres nuestro rey, porque estás con nosotros en cada paso que tomamos en sirviéndote y tratando de obedecerte. Entonces, ayuda a nosotros a tener más de ti, Señor, para que algún día usted puede llamar a nosotros su amigo, tanto como dijiste a los apóstoles aquí en Juan capítulo 15. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.